Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Tengo a más de la mitad de mis amistades reales y virtuales cercanas a la depresión emocional. Nadie entiende nada, y el desahogo más frecuente es el de canalizar la ira y la frustración llamando ignorantes a los que no han seguido nuestro camino, que es el camino de la verdad, el único e innegociable. La derecha ha ganado las elecciones en el Estado español, y aumentan los insomnios, las ojeras, las ganas de darle un trompazo a tanto machango que parece ser le gusta vivir en la sumisión. Juro que los entiendo, es un instinto primario. Como primario es pensar que hay más de 7 millones de españoles que participan de la corrupción. Se puede pensar todo eso y mucho más. Por ejemplo, se puede pensar que el sistema funciona a la perfección y que cuando nosotros vamos, ellos ya están de vuelta. Quizás infravaloramos los mecanismos del poder para perpetuarse. Quizás ni siquiera hemos entendido cómo funciona el poder. Sucede también que a menudo, por muy alternativos que seamos, creamos nuestro propio Matrix. Nos relacionamos exclusivamente con nuestra tribu. Solo admitimos como amigos en Facebook a los que piensan como nosotros y nuestros sondeos los realizamos entre nuestros afines. Y claro, ignoramos por descarte a los millones de personas que ven Sálvame, compran el Marca, escuchan la COPE o a los que simplemente en el estado actual de la sociedad y de la economía les va de maravilla. También están las personas que depositan en la mecánica electoral todas las posibilidades transformadoras del sistema. Y cuando fracasa el resultado electoral, es como si hubiese fracasado nuestras expectativas y nuestras esperanzas de que el sistema cambie. Y nos quedamos aplastados ante el televisor que nos retransmite en directo nuestro propio fracaso. Pero algunas personas que hemos optado por estar en el lado perdedor de la sociedad solemos digerir un poco mejor las derrotas. A fuerza de estar permanentemente derrotados, metabolizamos un poquito mejor el dolor. Como para muchos, cuando vi que la derecha había ganado, pensé que vivía en un lugar equivocado, rebosante de ignorancia. Y como solución final ante estos avatares, Siempre pienso en el exilio. Pero busqué y no encontré en los mapas un maldito lugar que responda a mis deseos. A cualquier país que me exiliase, siempre estaría en la oposición. Ninguno se aproxima a la sociedad que tengo diseñada en mi cabeza. En todos esos países seguiría soñando con la utopía. Y estoy seguro que en ninguno de ellos, ni las urnas ni los fracasos borrarán mis igualitarios sueños. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Ver usted, acabo de llegar de Europa a estas islas de mierda y he pululado por todos los garitos que he encontrado en busca de algunas zorras. ¿Podría usted decirme dónde están las putas?
¡Ábretelas aquí, mardellón!
¡Ay, ay, ay!
¡Dale!
¡Gracioso me
¡Dale,
da
señor,
tío,
un lodo, mierda!
¡Dejadme!
¡Pégale en la boca!
¡Bájate de aquí, un caño cabrón!
¡Mándese a mudar!
¡Documento de nombre y ignorancia!
¡Pasea que han sido el cretino! ¡Arrastramos a la subaba!
¡Pájaros son a la plebe! ¡Todo es la vida en alga!
¡Un menudo sin su plato! ¡Tanto vivas a España!
¡Es un grito de hombres! ¡Lánzanlo hasta el viento!
¡Toca la vida al canalla en su torre de excremento!
¡Revista para marujas! ¡Presenta gran exclusiva!
Días pendientes de la noticia explosiva.
Otra que paternaría, ejemplo de antitronío.
Ofrenda sus bragas caladas a la Virgen del Rocío.
Sopa de mierda de rosa, se va a la Santa en Sevilla.
Canta salvas de agua, con abanico y mantilla.
Perdone usted las disculpas.
¿Cómo?
No, nada, nada, si yo me iba de verdad.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Arancha Grau. No es la primera vez ni va a ser la última. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy Arancha, sobre todo queremos charlar, parlar, que se diría por acá, con la relación del cuerpo, el género, las personas, muchos años, ¿no?, dándole vueltas a todo esto, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu, bueno, para entrar, para situar, ¿no?, tu manera de abordar este tema, ¿no?
Vale, pues, a ver, yo
desde hace ya bastante tiempo, desde hace pues 10 años, 12 años o así, investigo un poco y trabajo en el campo de la sociología, la salud, ¿no? La salud donde el cuerpo es el lugar central. Es un cuerpo definido por la biomedicina como un cuerpo muy moldeado, muy, muy acotado, con unos límites muy concretos y muy nítidos. Así lo define la biomedicina. Claro, eso pues contrasta o digamos que choca frontalmente con lo que son los cuerpos reales, ¿no? Los cuerpos reales son diversos y hay una, bueno, yo creo que hay una hiperceguera de estas de las instituciones, en concreto de las instituciones de salud, ¿no? Pero de las agencias respecto a esos contornos no tan nítidos ni tan definidos, sino mucho más caóticos según su mirada. Esto influye, obviamente, en lo que es la relación que puede ser entre un profesional o una profesional y la persona que tiene delante, y influye sobre todo en la cuestión de género, que es la que a mí me preocupa. Me preocupa desde una mirada de género no dicotómica, o sea, no de pensar en hombres y mujeres, sino de pensar cómo la construcción de lo que es, o sea, la idea, la definición de lo que es lo masculino y lo femenino, se impone en esa definición de cuerpo y cómo eso influye o impacta en otros terrenos sociales. Esta es la forma. En concreto, en la cuestión de género, sobre todo porque porque lo que Ray Winkornil denomina la arena reproductiva sigue siendo el centro de lo que es el orden de género, sigue manifestándose y sigue estando en la base de todo lo que edificamos a partir de ella.
Claro, hablar con Arantxa Grau es hablar también desde Valencia, desde el país Valencia, mediterráneo, en el ámbito universidad, sociedad, luego charlaremos también de tu barrio, investigación, comunicación, formación y construcción propia, todo eso, ¿no?
Todo eso a la vez.
Todo eso a la vez. Y en algún momento te dicen en este lugar de la precariedad, oiga, vaya usted a transmitir conocimientos a enfermería, a la facultad del cuerpo, ¿no? De abordaje del cuerpo, la salud. Y una de tus prácticas tiene que ver con los partos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo está siendo?
A ver, eso vino a través, a partir de también de mi colaboración con la investigación cualitativa y de gente que está situada en lo biomédico, pero que entiende que hay algo más o que no acaban de hacer el puzzle, ¿no? Desde lo biomédico, y entonces desde hace tiempo investigo. Pero y después de repente hago la tesis, ¿no? La tesis de repente parece que un día me levanté y hice la tesis, no es así, obviamente, ¿no? Pero, o sea, que de repente la situación se da, una cosa que no me había planteado nunca, pero hacer la tesis así como que no entraba dentro de mis planes, pero de repente pues me vi en la tesitura y nada, y hago la tesis. Y esa tesis la hago justamente con esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento de, para muchísimas autoras, el proceso de embarazo, parto y primera crianza es el lugar donde la sociedad, en el que la sociedad vuelca todo lo que entiende por ser mujer. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras mientras no seas madre, mientras no estés embarazada, puedes vivir tu individualidad como quieras, ¿no? Pero cuando estás embarazada ya te tienes que posicionar en el lugar de ser mujer, ser madre, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en la tesis y he seguido trabajando? Pues como la propia institución sanitaria, a través de la educación maternal en este caso, pero la propia institución sanitaria transmite un orden de género jerárquico donde tú como mujer, no, iba a hacer comillas, pero no son comillas, porque ti ya se te reconoce como mujer, no hay más, porque tienes una barriga, y la barriga es definitoria de lo que es una mujer, ¿no? Pues como se te posiciona ya en una vivencia determinada del cuerpo, y eso traspasa y pasa a tus funciones sociales o a tu forma de estar en el mundo. Por eso me interesa a mí tanto ese proceso. El proceso de embarazo, parto y puerperio me interesa por eso. Me interesa cómo se aprovecha para transmitir división del trabajo, por supuesto, pero no solamente eso, sino jerarquización, falta de negociación, un tipo de modelo de lo que tiene que ser la sexualidad, etcétera, etcétera. Y ahora, como bien me estás diciendo, pues yo doy clases en enfermería y eso es todo un reto, porque es una carrera con una epistemología muy distinta, donde tú tienes que decir todo esto que estáis aprendiendo del cuerpo, del organismo, de ta, 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 hay que un poco desmitificarlo, desmontarlo un poco y ver que esa geografía humana que dibujan los atlas de anatomía no es tan así como se dice, ¿no?
Además, tú has desarrollado una maternidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Con dos personitas,
con dos personitas, sí, sí, sí.
Que implica relaciones seguramente en centros escolares, en la comunidad, en el barrio donde tú te has implicado. ¿Cómo transfieres ahí? ¿Cómo se da ahí estas reflexiones tuyas en espacios tan distintos, ¿no?
Pues, mira, justamente, hace un tiempo que estoy dándole vueltas a eso que me estás diciendo, justamente. Manolo, me viene muy bien la pregunta. No, porque es verdad que esto no es mío ni solamente mío, ¿no? Pero como ya sabes, hemos estado ahí, he estado en Australia, en Sydney, con una socióloga que se llama Raewyn Connell, que es la que yo utilicé en la tesis y que me parece excelente material teórico. Pero sobre todo, y una parte importante, me ha dado pistas para reflexionar sobre las relaciones dentro de la academia, pero también fuera de la academia. Entonces, eso que dices, pues yo creo, yo por ejemplo, para mí, la educación, la escuela, hoy en día mis hijos van a una escuela pública de Benimaclet, pero con un formato muy nada de renovación pedagógica ni nada por el estilo, ¿no? Formatos como muy clásicos, ¿no? Muy clásicos, efectivamente. Entonces yo en algún momento podría tener la oportunidad de sacarlos e irme a otro tipo de colegio más alternativo, como el que yo fui, porque yo fui a un colegio más alternativo. Lo que pasa es que yo, para mí, la escuela es un proyecto comunitario. O sea, es tal cual un proyecto comunitario y así lo estoy proyectando. Entonces, para mí eso me supone implicarme en el consejo escolar, implicarme en una comisión que hemos elaborado para hacer y para proponer otras cosas, arremangarme y meter las manos en el fango. Porque aparte, y sobre todo generar sinergias e intentar entender otros posicionamientos que hay en el mismo colegio, que es un colegio público, de cómo se están viendo y cómo se están llevando las cosas, ¿no? Incluso llegar a hacer una especie de trampas como el viernes pasado. Bueno, tenemos un caso en el colegio horroroso de un chaval nigeriano que vino al colegio y a los 19 años se lo han llevado a su país que no nació allí, etcétera, etcétera. Hicimos una fiesta e incluso hicimos un mural que cuando lo vean las profesoras yo creo que nos la vamos a cargar, pero bueno, forma parte de eso. O sea, yo creo que efectivamente es repensar las relaciones desde el cuidado. Y no, pero claro, ahí está el peligro que yo veía durante la tesis, era cómo este repensar las relaciones desde el cuidado en esos ámbitos como puede ser el sanitario recaía solamente en las mujeres y con una visión muy corta, vamos a decirlo, ¿no? O sea, como que el cuidado es, tú te entregas totalmente para tus niños, tu tal, incluso en la lactancia materna, que yo he lactado 3 años y pico. Incluso tengo mis interrogantes puestos a esa promoción de lactancia materna hasta límites que dices, bueno, ¿hasta dónde estamos promoviendo? ¿Hasta dónde esta persona se ve acorralada y no puede tomar otras decisiones?
No pensaba hacerte esta pregunta y este comentario, sí, pero es que me está viniendo a la cabeza. Tú sabrás, te sobra más que yo, que hubo una época, como de costumbre, que pusimos modas y una amiga, Casilda, se puso de moda y con ella sus textos y con ello pues unas actitudes, no sé cómo explicarlo, pero que daba una sensación de hacer de la parte un todo. O sea, ¿qué dirías ante ese tipo de reflexiones?
A ver, yo sé que hay un feminismo que está posicionado ahí y me parece fenomenal, pero creo que también hay otra, hay gente que está reclamando otras cosas. Yo creo que, para mí, la maternidad, insisto, estoy diciendo esto cuando he lactado 3 años, ¿eh? Sí. Pero la maternidad no pasa por una definición de lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, porque cada vida es cada vida. Y cada relaciones que establecemos son cada relación que establecemos. Entonces, sí estoy por el cuidado, sí lo practico, pero no solamente con mis hijos, sino con la gente que tengo alrededor. Sí me gusta, sí entiendo que hay que pensar y que hay que pensar en los entornos como espacios de relación, de tejer redes, etcétera. Y sí le dedico mucho tiempo a eso. Pero creo que no debe recaer solamente en aquellas que tenemos vagina, por decirlo así, y creo que tiene que haber una amplitud de discursos y de formas de práctica respecto a eso.
Y eso en tu barrio, además, más allá del centro escolar y de las criaturas, digamos, que pariste, que compartes ese núcleo, ¿no? O sea, ¿lo expresas en qué actividades y en qué proyectos? Pues eso tiene interés.
Sí, pues en el shorts que tenemos, en los huertos que tenemos, que en un momento dado la asociación de vecinos decide ocupar un espacio en el barrio para convertirlo en huertos humanos y lo ocupa literalmente y poco a poco consigue al final que hacerse con él, ¿no? Con una negociación que, vamos, nos costó muchísimo, pero que se consiguió. Y entonces eso se ha convertido en una segunda plaza de Benimaclet. ¿Por qué? Porque se hace un uso compartido de ese espacio. Cada no tenemos parcelas de una familia solo, sino que son de diferentes familias. Entonces se trabaja el huerto, pero aparte hay toda una, no sé, hay toda una, pues se cena allí, se reúne allí uno, se van haciendo trabajos, tenemos gallinas ahora.
Es el medio de relación comunitaria.
Totalmente, totalmente. Y se utiliza para eso. Entonces cada vez vamos cogiendo más espacio y cada vez tenemos los huertos más grandes y cada vez tal, ¿no? Y, por ejemplo, quitamos los escombros, hicimos una montaña para quitar los escombros, y esa montaña se iba a quitar, pero los niños dijeron que no, que como íbamos a quitar esa montaña, y esa montaña era impresionante, es una montaña enorme, ¿no?, de escombros, ¿no?, y de tierra y escombros y tal. Entonces la montaña está ahí porque ellos lo decidieron, aunque se descalabran, obviamente, pero está todo bien y es así. Entonces, es un, ya te digo, yo creo que se ha convertido en la segunda plaza, ¿no? Y donde vas los domingos y encuentras a la gente allí y por ejemplo este sábado tenemos la fiesta de los 3 años y se hacen cenas y se hacen comidas y la gente nos reunimos, por ejemplo, en nuestra comisión esta que tenemos del cole, que tenemos de la comisión esta de la Escuela que Volem, que se llama la Escuela que Volem, también nos reunimos allí, o sea, y tú sabes que están ahí los niños y que alguien los va a mirar. Quiere decir que no van a estar solos, porque alguien les va a dar un, ¿no?, les va a atender, alguien, si tú no estás ahí porque estás en otra cosa.
Más allá de la familia monógama.
Claro, claro, muchísimo más, o sea, muchísimo más. De hecho, es que eso es lo que ocurre, ¿no? Efectivamente el colegio es eje, ¿no? Tenemos también el Terra, tenemos también el SIM, que son puntos, ¿no?, que
centros sociales, sí, o colectivos, ¿no?
Exactamente. Pero es verdad que yo siempre siento, cuando voy por el barrio, siento que los pequeños no les va a pasar nada, porque alguien, si los encontrara alguien en la calle, sabrían de quién son, y si no los tendría, les diría, espérate que ahora buscamos a tu mamá o a tu papá, o te puedes quedar aquí un momento, te lo dejo un momento que voy a hacer no sé qué. Es como todo muy así, ¿no? Y eso creo que forma parte de esta idea de construir.
Entonces sería como Benimaclet, algo así como, entre comillas, ¿no?, un lavapiés o un gracia especial.
Sí,
en,
sí. Bueno, en pero, yo lo veo así.
Ahí hay debates, ¿no? ¿Generamos nuestros guetos o es que es una simiente que está desarrollándose al conjunto? ¿Cómo lo percibís?
Sí,
¿cómo lo percibes tú?
Es algo también que nos preguntamos mucho. Efectivamente, a veces tenemos esa sensación, ¿no? Tenemos la sensación de decir, bueno, qué bien, ¿no?, nos hemos juntado aquí, y en el cole también inclusive, nos hemos juntado aquí determinadas familias y estamos construyendo una cosa muy bonita, pero claro, solo para nosotros es un poco tal, ¿no? Yo sí me hago esa autocrítica y creo, pero creo que hay que empezar por algún lugar, a lo mejor, ¿no? Y hay que expandir y hay que convertir así los barrios de manera que no estemos, o sea, hay que generar espacios para ese encuentro, que nosotros lo tenemos en los huertos, pero que hay otros lugares que se está construyendo en otros sitios, ¿no? Como los Ateneos o los locales sociales, como puede ser el Terra, etcétera, etcétera. Porque es verdad que la familia monógama no es suficiente, ¿no? Hoy en día eso no es suficiente. Hay que construir otras cosas, ¿no?
Benny McLean, un momento concreto con tu amiga Almudena, decís, oye, que esto de Australia, más allá de haberme una serie de referentes teóricos para mi tesis, te vas para allá y explícame qué fuisteis, qué hicisteis, cómo ha sido ese compartir con esa amiga de ella.
Bueno, pues disfrutar. ¿Qué hiciste? Disfrutar. que se vale. O sea, yo creo que... sí, yo, para mí, muy importante a nivel académico, bueno, de lo que tú quieras, pero disfrutar de una ciudad que es impresionante y sobre todo...
¿Cuál es la ciudad?
Sydney, sí. Y dedicarte tiempo a compartir con la otra persona, ¿no? Con la que yo no vivo, ¿no? Pero que
¿Con quién?
Con Almudena Navas, del departamento de didáctica de aquí de la Universidad de Valencia.
¿Y ambas os ibais a estar con quién?
Íbamos con Rewin Connell, que es una socióloga fantástica, profesora emérita de la Universidad de Sydney, pero aparte de su nivelazo teórico, es una persona que yo diría que de la que un perfil que no estamos acostumbradas a ver en la academia, si lo digo con todas las de la ley, o sea...
Me quedo así de ancha,
porque una persona de esa, quiero decir, de esa importancia, de ese impacto a nivel teórico, acogerte y realmente sentirte acogida...
Calidad humana, persona.
Una persona que se pone, que tú estás diciendo, Dios mío, estaré diciendo una burrada y esta debe estar pensando, esta chica es tonta, y no demostrártelo, por lo menos no demostrártelo. Es decir, parece que te está siguiendo la conversación, hombre, eso. No, la verdad es que ha sido una super experiencia.
¿Y el objetivo del viaje? Porque era compartir cosas.
Sí, ¿no? El objetivo era compartir, efectivamente, el objetivo era estar, convivir, que ya habíamos estado el año pasado en Lisboa, Almudena y yo, un mes. Pero aquí queríamos estar más tiempo.
Porque ella se dedica a dar formaciones.
Ella es profesora de bueno, nosotros nos conocemos desde hace tiempo, desde el doctorado, ¿no? Y compartimos intereses y compartimos espacios e investigación y a lo mejor posición crítica ante determinadas cosas, ¿no? Y queríamos dedicar un tiempo a estar juntas, a pensar proyectos, a reflexionar, a debatir, y eso con la ópera de Sydney de fondo, pues ¿qué te voy a contar? Fantástico, ¿no? Ha sido fantástico.
Había como un paraguas, ¿no? Luchas transexuales, ¿no?
Claro.
Nuevos feminismos y movimientos sociales. Vamos por partes, sí. Sitúanos así un poco.
A ver,
esas tertulias, charlas, sí, compartidas que tenéis.
Rewin es una mujer trans, ¿vale? Y su teoría tiene el potencial de explicar esas posiciones. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, los posicionamientos trans son los que me hacen entender esa nueva mirada feminista respecto a lo que es el género, lo que son las relaciones sociales. Porque pone en cuestionamiento esa dicotomización de la arena reproductiva de nuevo. Entonces, en ese caso, íbamos persiguiendo el darle forma a ese posible proyecto sobre cómo las personas tenemos trayectorias de género muy, muy poco, mucho menos constantes de lo que creemos, ¿no? Y posicionamientos también de performatividad de género también menos constantes de lo que creemos. Entonces, íbamos buscando pues el diálogo con Rewin Connell, para ver cómo elaborábamos este proyecto que tenemos en mente, sobre todo orientado a cómo las instituciones distintas transmiten regímenes de género, órdenes de género, que dibujan de nuevo, para seguir por donde había empezado, que dibujan unos cuerpos como los cuerpos posibles y otros como los cuerpos no posibles.
Y estáis un mes, dos.
Casi dos.
Casi dos, abordando reflexiones y compartiendo también, claro, trabajos, ¿no?
Claro, con Raewin Connell, que nos puso una agenda muy apretada de lecturas y nos hizo disfrutar a lo máximo, o sea, porque claro, era una persona que nos dio lecturas para hacer, para trabajarlas nosotras y después para entrar en diálogo con ella, ¿no? Y hacerle propuestas. Una persona que estaba dispuesta incluso a aceptar que hubiese cosas que dijéramos, nosotros aquí esto no lo vemos muy claro, ¿no? Y atrevernos a decirle a Raewin Connell, yo esto que me estás proponiendo no lo veo muy claro. Y ella aceptarlo y decir, vale, pues no lo veo muy claro, muy bien, pasamos a otra cosa. O sea, por eso te digo que es que yo realmente es un perfil que no, en el ámbito de la academia
nada habitual.
Exactamente, nada habitual, ¿no?
Los egos ocupan más espacio, posibilidad de la duda.
Eso.
Te estaba escuchando, estaba pensando en un texto muy leído últimamente por las redes, esto de las redes tiene estas cosas, del Rendueles, este psiquiatra asturiano, que entre las muchas cosas que lanzaba había unas afirmaciones, unas, que me interesa compartir contigo. No acepto el dolor que genera el cambio de sexo. Me parece que es una equivocación, decía, ¿no? En el sentido de, lo respeto, pero creo que se equivocan, y trato, decía, a mucha gente que lo hace y no solventa cuestiones profundas de identidad y de ser.
Claro.
Una se quedaba muy pensativa, ¿no?, leyendo aquello. Bueno, al margen de no tener por qué dar consejos a nadie,
sí.
No sé, ¿cuál es tu percepción de esto?
Sí, bueno, eso es lo que se trabajó, se impulsó desde el movimiento de no patologización, ¿no?, del 2012. En el 2012 coge mucha fuerza un movimiento de no patologización de las identidades trans. En ese caso se está diciendo, si continuamos, o sea, la imagen que estamos dando de lo trans es de alguien que está esa forma de expresión tan común debe hacernos reflexionar. Cuando se dice tanto estaba en un cuerpo equivocado y todo el mundo dice lo mismo, nos debe llevar a pensar que a lo mejor es también un discurso, ¿no?, que hemos aprendido como tal o que se ha aprendido como tal. Entonces, claro, si el proceso de transición necesariamente ha de acabar en una en el otro posicionamiento dicotómico, y no que pasa necesariamente por el cuerpo, y no es una resituación de lo que es el individuo, de lo que es su identidad, de lo que es su posicionamiento, sigue habiendo esa disonancia supuesta que dice el diagnóstico de disforia de género. Claro, o sea, cambiando solamente el sexo, nos quedamos con una parte del cuerpo, pero es como si te cambiara la oreja. Te cambia la oreja, pues muy bien, pero quiero decir, ¿eso de verdad te ha cambiado tanto la identidad? ¿Ya dejas de ser esa persona que eras? Es un poco complejo. Independientemente de eso, yo sí que creo que cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera hacer, ¿no? Hay gente que necesita ese cambio de órganos sexuales, y lo necesita para construirse como un individuo, bienvenido sea. Yo tampoco creo que hay que cerrar esa puerta. Al revés, creo que lo que hay que hacer es abrir más, ¿no? Que en algunas cosas le ponemos demasiadas peros, y qué casualidad que en el cambio de los órganos sexuales le pongamos tantísimos peros y lo veamos como algo que estamos transgrediendo la naturaleza humana. Y en otras cosas no le ponemos tantos peros, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, las operaciones de pechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero en eso sí, eso nos preocupa mucho como sociedad, lo de quitarse el pene o no quitarse o ponerse, no sé qué, esto nos preocupa mucho. Bien, la cuestión es que la operación de cambio de órgano sexual es una operación que tiene su complejidad, es una cuestión que a veces se pierden cosas por el camino. Entonces, pensar que a lo mejor, o sea, la idea que se ha vendido de que porque tengas pene resulta que ya eres feliz, pues es una idea muy reduccionista. Creo que estas afirmaciones deben ir por ahí, ¿no? Por ese rechazo.
Deben de ir por ahí.
A la patologización de lo trans.
Arantxa, 25 minutos se han pasado volando.
Sí.
Quedamos para otra.
Claro, 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 por supuesto. ¿Vale? Por supuesto. Igualmente.
A Jul.
Estético, tengo adorno prisionero, prosoviético como Manolo Monereo, esotérico, espíritu Malder y Scali, nací en un barrio periférico, otro atentado en Bali, corazón de hojalata, lo reconozco, me ponen los tweets de Guillermo Zapata, lo siento papa, nunca seré concejal, terminaré en un club de mala muerte cantando bachata, delincuentes, pregomina y corbata, y el problema es una mujer de reina en la cabalgata. O si funcionas la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, al fondo existe en una celda y la rueda sigue girando, yo lo veo, el negro del WhatsApp, Rafael Hernando, Cosmo Paletos, no se enteráis, subversivos Luis Buñuel, no los artículos de Vice, lloré con Pride, orgullo, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos, así que vive y deja vivir, machito, que hay mineros jubilados que te llevan años de ventaja, capito, la tierra pa'l que la trabaja, como la música y el arte, lo pillas chico, no quiero juzgarte ni ponerme tremendo, tanta droga, tanta puta, tanta joder, ¿de qué estás huyendo? No busco el dividendo, busco llenar el calendario, soy tu Robert Mitch, un falso reverendo, la información en manos de sicarios, la televisión es mugre, es arresto domiciliario. Mercenarios, a medios generalistas, Bertín Osborne es un machista reaccionario, legendario, permanecer, si muero algún día quiero un funeral, estilo Berlinguer. La soledad de quien huye del rebaño, la Europa del sur, la Europa del Mediterráneo, llanos y miedos, cajas y bombos. El corredor de fondo.
Ey pibe, aquí nadie se rinde. Para todo aquel que es libre no existen los imposibles. Los invisibles queremos dejar de serlo. Tenemos voz, nombre y rostro y queremos lo que es nuestro. No existe el miedo, somos la resistencia. Contra la ley mordaza, receta, desobediencia. Nos quieren callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, Zulo y trabajos forzados. Hipócritas de mierda, sí, hablo de Occidente. Están llorando en París lo que en Gaza consienten. O en Irak, o en Siria, o en Burkina Faso. Aquí eres víctima si eres europeo y blanco. Y Ander Breivik era un loco, era un perturbado. Nadie te hablará nunca de integrismo cristiano. Hablan de lobo solitario, ¿verdad? Si hubiera sido un musulmán ya habría un país bombardeado. Lo tienen todo atado y nos dicen qué pensar. Y hasta la tele pavo y nos dice a quién votar. Y fabrica líderes de pacotilla, como el cuñado falangista Miguel Ángel Revilla. Y fachas se indignan por el disfraz de reyes magos. Y se la suda que existan niños sin regalos o niños desahuciados en la calle con frío. Solo les importan los niños que aún no han nacido. Es vomitivo este poder que nos gobierna, que nunca han sentido ni frío, ni hambre, ni problemas. O que se van a un spa tras el Madrid Arena, a Ana Botella, a un gulag junto a Álvaro Ojeda. ¿Y qué nos queda? Pues luchar o chupar de su rueda. Hagámoslo primero aunque las derrotas duelan. Y no te rindas, por favor no cedas, porque mañana se abrirán las grandes alamedas.
La soledad de quien huye del rebaño, la Europa del sur, la Europa del Mediterráneo, llanos y miedos, cajas y bombos. Es la soledad del corredor de fondo.
Hola, un saludo desde el centro de La Mancha. Os estoy hablando desde Alcázar de San Juan y soy Rosa Gafra. Ya me conocéis y bueno, pues poco puedo decir. Estoy muy centrada ahora en la militancia más activa con CGT, formando parte del secretariado permanente. pero eso no me ha quitado tiempo para otras militancias que bueno, intentaré contaros en este espacio de tiempo. En cuanto a la militancia con CGT, pues nos conducía a temas laborales que claro, lógicamente están muy vinculados con lo social. Temas laborales pues que están, como siempre, complicados con los despidos de compañeros delegados de CGT, que en empresas más o menos grandes pues están sufriendo la represión por ser miembros integrantes de este sindicato. Y bueno, pues tenemos el caso de un compañero que, bueno, pues tengo que agradecer también las muestras de apoyo que se están recibiendo desde muchísimos territorios, un compañero de despedido de la empresa Auvisa, es esta empresa que se encarga de mantenimiento de autovías y autopistas, y bueno, concretamente de la autovía de los Viñedos, que es ese tipo de autovías, autopistas en la sombra, que no te cobran peaje, pero sí que están recibiendo subvención por el número de vehículos que pasan por ellas. Y bueno, pues una situación sindical complicada, una relación laboral complicada, y que llevó pues al despido de este compañero y de otro, bueno, pues que llegó a un acuerdo con la empresa porque, bueno, el acoso al que estaban siendo sometidos era bastante brutal, y bueno, pues uno quiso seguir adelante y el otro pues llegar a un acuerdo. Problemas también con un supermercado de carácter familiar aquí en La Mancha, con otro supermercado más conocido, los supermercados Mercadona, ¿no? Que bueno, pues que también están acosando laboralmente a las y los trabajadores y trabajadoras de la zona. Y eso nos está ocupando también bastante tiempo de denuncia pública. Y bueno, pues hay el acoso también laboral que ha sufrido otro compañero en un ayuntamiento. Ya no estamos hablando de la empresa privada, sino que estamos hablando incluso de ayuntamientos, pues es una persona muy, muy, muy activa allí en el ayuntamiento de Motilla del Palancar, y bueno, pues que igualmente ha sido despedido de manera improcedente, un despido incluso reconocido su improcedencia por el propio ayuntamiento, y bueno, pues que también está relacionado con la actividad de el activismo de esta persona. Más cositas, bueno, pues el tema de medio ambiente, pues ahí estamos con este tema de fracking, que no se ha olvidado, aunque parezca que sí, no se ha olvidado, tema de cementerio nuclear, bueno, que ya sabéis que está en esa situación de en el limbo de saber por dónde va a tirar el tema. Con el fracking pues más o menos lo mismo, está todo como muy solapado con esto de elecciones, elecciones, elecciones. Y bueno, también el tema de las tablas de Daimiel, que se ha llegado a un acuerdo que parece bastante insuficiente, un acuerdo denunciado por Ecologistas en Acción para recuperar el espacio natural de las tablas. No parece que el acuerdo al que se haya llegado pues permita recuperar la totalidad de la superficie protegida. En cuanto al tema de refugiados, que bueno, pues que también anduvimos un poco por Alcázar, Villarrobledo tal vez están más, mantienen más la relación con el tema de refugiados, pues porque la relación, el grupo que surgió fue de una forma un poco más natural. Aquí en Alcázar pues se formó un grupo de refugiados del que, bueno, pues no terminamos de enganchar, porque hay integrantes en el grupo que no, bueno, no nos parecen buenos compañeros de viaje, y bueno, pues porque se hizo un cine solidario, se recaudó unos fondos y se destinaron a Cruz Roja, y nosotros pues no estuvimos muy de acuerdo que fuese esta ONG quien percibiera esta mínima cantidad, que tampoco fue mucho, pero bueno, aunque fuese de forma simbólica, tampoco nos pareció adecuado. Y bueno, pero de todas maneras sí que tenemos intención de apoyar las movilizaciones que se vayan a hacer para el 20 de junio, así como la movilización del 18 de junio por los servicios públicos, que bueno, pues ahí estamos y compañeros que tienen intención de trasladarse para Madrid. En el tema de feminismos, pues yo sigo inmersa en el 7N, en la Asamblea Feminista que surgió por aquí, por la zona, de donde se integraron grupos de Argamasilla, de Pedro Muñoz, de Campo de Criptana, que os mandé un audio de las violeteras de Criptana. Y bueno, pues estamos haciendo minutos de ruido, pues cada mes hacemos una movilización, minutos de ruido contra las violencias, y estamos un buen ratito haciendo ruido, ¿no? Después, eso sí, somos muy educaditas y pedimos perdón, decimos disculpen las molestias, ya saben, pero nos están asesinando. Y bueno, también la sorpresa de que se ha constituido por la zona, Tomelloso, Alcázar de San Juan, un colectivo de LGTB, se llama Plural. Y bueno, nos han invitado y en fin, bueno, pues enhorabuena, ¿no? También porque esto se está moviendo por aquí. No olvidemos que bueno, que hay un grupo que está dedicándose a la recogida y reparto de alimentos, que ahí siguen, en la que comemos todos, que siguen trabajando, yo un poquito más desvinculada por el tema de, bueno, pues que el tema de trabajo y tal me tiene un poquito más absorbida, pero ahí siguen trabajando, trabajándoselo muy duro. Y bueno, pues no sé, así en conjunto sí que puedo deciros que se nota mucho ese stand-by que se produce por el tema este de las elecciones, de no se forma gobierno, de los pactos, de las nuevas elecciones, de los pactos que surgen para presentarse a las elecciones. Bueno, pues inmersos, yo creo que terminan por envolvernos, ¿no? Nosotros intentamos mantener nuestras luchas, que ya, como habéis visto, son bastantes, ¿no? Porque, bueno, el tema de los despidos, los acosos laborales, la gente que se queda precaria, que los contratos tan temporales y tan precarios que estamos viendo que están proliferando por esta zona, son ya suficientemente fuertes para mantener nuestra atención, ¿no? Así como, bueno, pues ese fuerte descuido que se hace de las políticas de igualdad que también estamos viendo. Pero que a pesar de eso, a pesar de que nosotros nos mantenemos ahí, que seguimos adelante, que no nos paramos, la cosa parece como que está detenida en el tiempo, ahí, todo detenido, ¿no? En educación, por ejemplo, pues que parecía que, bueno, que iban a cambiar las cosas, la llegada de un nuevo gobierno, bueno, pues en un servicio público como es la educación ha mantenido los recortes como se hicieron con el PP, pues se han mantenido tal cual. El profesorado interino sigue estando sometido a las mismas condiciones, ha llegado el verano, les van a despedir, la Junta no acepta la sentencia ganada que le obliga a pagar el verano. Los recortes en sanidad no se han paliado y bueno, sí que en principio se eliminaron las cospeoras, que eran estas horas que Cospedal obligaba a hacer al resto del funcionariado de la Junta para completar 40 horas, pero lo han recurrido. Se ha recurrido y parece ser que los trabajadores y trabajadoras están siendo obligados otra vez a hacer esas cospeoras, ¿no? Parece ser que debían 10 días de trabajo. Bueno, no sé, cuestiones muy locas y siempre pues por esta zona volcadas con el tema de, pues eso, de que ha sido siempre una zona muy pobre, una zona muy precaria y que, bueno, pues que no terminamos de salir de ahí, de esa situación. Y bueno, pues poco más os puedo contar. Supongo que no digo mucho más que no esté pasando por vuestras zonas, ¿no? Y en fin, que así están las cosas, que tendremos que seguir en la lucha, que la intención es reforzar el tema de trabajo con las precarias. Sabemos que ha habido un acercamiento entre dos barrios, el barrio de San Antón de Cuenca y el barrio de la Pradera de Alcázar de San Juan, del que salieron relaciones muy chulas y que bueno, que nos vamos a poner ahí a trabajar para acercarnos y bueno, pues conocer a un grupo de mujeres gitanas que puede ser muy, muy interesante. Disculpad que casi me olvido esto, que es casi casi lo más bonito, lo más interesante, esa confluencia entre Cuenca y Alcázar, siempre, por supuesto. Bueno, pues aquí os dejo un abrazo para todas las que hace mucho tiempo que no os veo, a pesar de la cercanía. Muchos besos para todas las que no os veo por la lejanía. A la lucha, aquí estamos y bueno, pues nada, que hasta la próxima, que nos seguimos viendo en las calles, como siempre. Un saludo.
Esta semana os traemos en Zamara Distribuidora Chaps, la demonización de la clase obrera. Este libro está escrito por Owen Jones, está editado por Virus y tiene 360 páginas. En la Gran Bretaña actual, la clase trabajadora se ha convertido en objeto de miedo y escarnio. Desde la Vicky Pollard de Little Britain a la demonización de Jade Goody, los medios de comunicación y los políticos desechan por irresponsable, delincuente e ignorante a un vasto y desfavorecido sector de la sociedad cuyos miembros se han estereotipado en una sola palabra cargada de odio: chaps. En este aclamado estudio, Owen Jones analiza cómo la clase trabajadora ha pasado de ser la sal de la tierra a la escoria de la tierra, desvelando la ignorancia y el perjuicio que están en el centro de la caricatura chap. Retrata una realidad mucho más compleja. El estereotipo chap, dice, es utilizado por los gobiernos como pantalla para evitar comprometerse de verdad con los problemas sociales y económicos y justificar el aumento de la desigualdad. Basado en una investigación exhaustiva y original, este libro es una crítica irrefutable de los medios de comunicación y de la clase dirigente, y un retrato esclarecedor e inquietante de la desigualdad y el odio de clase en la Gran Bretaña actual. La edición incluye un nuevo capítulo que explora las causas y consecuencias de los episodios de violencia que ocurrieron durante el verano de 2011 en Inglaterra. Repito el título de este libro, se llama Chaps, la demonización de la clase obrera. Está escrito por Owen Jones, edita Viru, y su precio de venta es de 20 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este interesante libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, feliz semana para todos y para todas. En esta ocasión igual nos acerco a una mujer que destaque por su labor revolucionaria o altamente feminista, pero creo que de cualquier manera sí que os va a sorprender. Es María la Judía y os voy a contar algunas cositas sobre ella. María la Judía, en latín María Hebrea, se cree que vivió en Alejandría, en Egipto, entre los siglos I y III de nuestra era. Es una de las pocas mujeres que sobresale entre los grandes sabios y sabias de la antigüedad, por ser una destacada alquimista. Sus extraordinarios conocimientos sobre la estructura, propiedades y transformaciones de la materia no eran habituales para una mujer de su época, por eso os dije que os iba a sorprender. A pesar de que consta que existieron otras mujeres que practicaban este sagrado arte, ella es llamada la maestra y actualmente es reconocida la importancia de sus aportaciones a la ciencia química moderna. Con ese seudónimo de Miriam la profetisa, María escribió importantes tratados alquímicos. La mayoría se quemaron en el segundo incendio que sufrió la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, muchos de sus escritos todavía se conservan en extractos citados en las obras de autores masculinos. Por ello conocemos a María la Judía. Sabemos de ella a través de un manual con una pormenorizada descripción de todo el instrumental utilizado por ella en los laboratorios egipcios de quienes practicaban este arte de la alquimia. La fuente más rica, no obstante, que nos proporciona más datos sobre ella, se encuentran las obras del escritor y alquimista griego Zósimo Panópolis, de los siglos III y IV. En una de sus obras encontramos la siguiente referencia a las teorías de María. Dice: ella enseñó que el hombre se forma mediante la fusión de la oscura sangre de la menstruación con el esperma blanco, con lo cual surge un verdadero feto que lleva 10.000 nombres como germen, óvulo, homúnculo, recién nacido y otros. A nosotros han llegado pocos fragmentos de su obra más citada, María Práctica, y solamente un manuscrito completo, titulado Discursos de la Sapientísima María sobre la Piedra Filosofal, que se guarda en la Biblioteca Nacional Francesa. Uno de sus inventos más conocidos, porque se utiliza mucho en la cocina, seguro que lo habéis utilizado, es el famoso Balneum María o Baño María. Se trata de una especie de doble caldera, un procedimiento de calentamiento prolongado, un método para aplicar calor a los cuerpos de manera suave y uniforme sin que llegue a la ebullición, a que lo habéis utilizado alguna vez. Entre los diferentes aparatos destinados al arte culinario que María inventó, porque trabajó mucho en el arte culinario, se encuentran también el tribicos, una especie de alambique hecho de cobre utilizado para destilar líquidos, y el querotaquis u horno de María, un condensador de vapores, es decir, una especie de estufa para obtener raíces vegetales y colorear metales con vapores de mercurio y azufre. Impresionante. Sus descubrimientos también han encontrado utilidad en el arte, ya que ella realizó un preparado de sulfuro de plomo y cobre, muy utilizado en la actualidad como pigmento negro y que es conocido como pintura negro María. Algunas fuentes destacan el hecho de que María la Judía podía haber sido la descubridora incluso del ácido clorhídrico, un secreto teóricamente transmitido desde los tiempos en que Moisés destruyó el becerro dorado. Bueno, pues ya os dije que es muy, muy impresionante esta mujer. Así que muy breve, han sido muy breves las palabras que hemos encontrado de María. Por cierto, os voy a decir dónde lo he encontrado. En el tren de la vida. Macojove Blog Spot, por si queréis saber algo más, ¿vale? Y bueno, pues seguramente en ese blog encontraréis pues a científicos y científicas igual de poco conocidos. En fin, espero haber generado vuestra curiosidad con la vida de María la Judía, esta inventora de esa técnica tan utilizada seguramente en la cocina por muchos y muchas de vosotros, el baño María, y que bueno, pues que tanto, parece que no, pero que tanto lo debemos. Hasta la próxima y nos volvemos a encontrar.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!